8:30 son la entrevista aquí en Primera Mañana en 970 Noticias y es un gusto recibir a Ricardo Riaño, el director nacional de bomberos. Buen día, Riaño, ¿cómo le va?
Buenos días, muchas gracias, bien, y ustedes, bien, espero que anden bien también.
Gracias, yo sé que usted es un madrugador, como todo bombero, ¿no? El bombero, ¿a qué hora se levanta un bombero?
Y en lo que me es personal, a las 6:30 de la mañana ya estoy en pie porque tengo mascotas y las mascotas nos demandan una cierta atención que nos determina.
¿Pero cuántas tiene? ¿No? ¿Tiene más de 10? ¿Cuántas
no,
tiene?
No, tengo tres mascotas.
¿Tres mascotas tiene?
Sí, sí. Sí. Bueno. Pero sí, asiduamente nos levantamos temprano. Sí,
bien, igual que los periodistas. Sí. Le voy a hacer una pregunta que está muy de moda con este tema del agua ahora, porque todos los días surgen situaciones que puede traer aparejado este nuevo nivel de sodio en el agua. Y en las últimas horas, una de las novedades que en las que se debate mucho y hay mucho alarma es la conductividad eléctrica que tiene la sal, y por tanto, si hay más sal en el agua, hay mayor conductividad eléctrica, y hay quienes recomiendan hasta desenchufar el calefón. Tengo un compañero de trabajo acá enfrente, sentadito, que ya desenchufó el de él, y quiero saber si eso es pertinente o no, si hay realmente riesgo de que un calefón pueda dar electricidad a alguien que se está bañando.
Bueno, hay dos aspectos a tener en cuenta. Primero, que nada, es referente a la conductibilidad que tendría el agua con salinidad.
Sí.
Eso lo desconocemos y habría que preguntarle a un técnico en la materia. Pero sí le puedo decir que los calefones o los termotanques vienen diseñados para que todos los elementos conductores estén estancos, estén aislados. O sea, no tienen contacto con el agua en forma normal. Y entonces es inviable o imposible que el agua transmita la corriente eléctrica a través del agua convencional que nos duchamos, nos bañamos o utilizamos para diversas situaciones. En situaciones normales el termotanque no debería conducir corriente bajo ninguna naturaleza porque los elementos que conducen la electricidad
están aislados del agua.
Están aislados, seguro.
Bien. Bueno, solamente lo que es preguntarle a alguien que sabe, ¿no?
Solamente conducen electricidad cuando se daña su aislación y permite que el agua tome contacto con los conductores eléctricos. De otra manera, no, es inviable o imposible.
Director, ¿el calefón tiene que estar en el baño o fuera del baño?
No, hay situaciones y situaciones. Los termotanques convencionales de agua están ubicados dentro del recinto del baño porque no tienen ningún problema con la emisión de gases tóxicos, como lo pueden ser así los termotanques a gas o con llama al descubierto, que claro, tienen que estar en un lugar abierto, en un lugar donde la combustión sea completa, y eso determina que no emane monóxido de carbono por una mala combustión. Y eso es lo que produce la intoxicación y las muertes, ¿no? Por supuesto.
Sí.
Pero son dos cosas y situaciones diferentes también. Los termotanques no tienen ningún problema en ese sentido tampoco.
Bien, y esto me lleva de la mano a preguntarle por los accidentes domésticos a causa de la calefacción, ahora que empiezan los primeros fríos. ¿Qué registro se tiene del año pasado?
Bueno, el año pasado tuvimos 37 fallecimientos, que en el 2020 y en el 2021 fueron 47. El número en el 2022 se ascendió a 49 y después prácticamente ya hoy tenemos, al día de la fecha tenemos 8 fallecidos, pero no son relacionados específicamente a artefactos de calefacción. Son personas fallecidas en hogares tipo casa familia que nosotros lo venimos registrando estadísticamente y algunos de ellos sí vinculados a elementos de calefacción. En lo que va del año, ya le digo, hemos tenido algunos incidentes, pero específicamente fallecimientos con elementos de calefacción, no tenemos registrado todavía una estadística, vamos a decir, importante de fallecidos en ese orden, ¿no?
Ahora, más allá de las recomendaciones que ustedes hacen todos los años y que alguna vez vamos a hacer ahora también, las condiciones en que mucha gente se calefacciona dan para los accidentes, más allá de todas las recomendaciones que hay que seguir.
Sí, por supuesto, ya hemos tenido algunas situaciones, como le decía, vinculantes al tema, principalmente con elementos de calefacción. Algunos son de característica artesanal, otros por el mal manejo y el mal uso.
Sí, el fuego abierto, por ejemplo. El incendio hace unas horas nomás de una gente que se quedó sin nada, una estufa, y agarró un juguete de un niño que estaba cerca.
Exactamente, eso por la aproximación a un elemento combustible que por radiación toma fuego o por contacto directo. Pero también se dan situaciones de conductas que son impropias, como acelerantes para mejorar el proceso de combustión, como tirarle nafta al fuego, hablemos pronto de...
Sí, sí.
Claro, ¿no? Eso es un...
Es un dicho que la gente repite, lamentablemente, sí.
Uh-huh. Sí, el año pasado tuvimos 8 casos relacionados a esta acción humana, que es incorrecta, que lo sabemos que es incorrecta, pero lo reiteran frecuentemente. Entonces eso determina que muchas personas terminen con grandes quemaduras y posteriormente... Muchos casos sobreviene la muerte también, ¿no?
Director, ¿hay gente que se calefacciona con las hornallas de las cocinas?
O el horno.
¿Y eso, o con el horno, ¿eso provoca también algún accidente?
El tema es que los medios de calefacción que se pueden utilizar son muy diversos. No es lo adecuado, porque siempre nosotros aconsejamos darle la utilidad para lo cual está diseñado el equipo o el elemento que vamos a utilizar. Por ejemplo, las cocinas no están diseñadas para calefaccionar un ambiente. Es un elemento utilizado para cocción de alimentos u otras finalidades, pero no calefaccionar. El poder de calefacción que tiene, sí, por supuesto, es llamarle cubierto, emite calor y algo va a calefaccionar.
Y el horno también, claro, a veces.
Y el horno también.
Claro. Pero el riesgo es dejarlo prendido.
Sí. Sí, es un riesgo dejarlo prendido, es un riesgo tener elementos combustibles próximos, es un riesgo cuando hiciste llamar al descubierto la combustión incompleta con una emanación de monóxido de carbono y ahí sobreviene la intoxicación. Nosotros siempre recomendamos los equipos eléctricos que emiten calor, tener supervisión, por supuesto, y no solamente eso, sino que cuando nos vamos a descansar, apagar todo lo que es elemento de calefacción, salvo los aire acondicionados, por supuesto que no tienen.
Sí, porque mucha gente se acuesta a dormir con el aparato prendido y pasa horas encendido.
Sí, exactamente, lo mismo que los acolchados térmicos, que también lo dejan conectado, y eso es, no está diseñado el equipo para permanecer toda la noche conectado. Es calentar la cama, el calientacama es calentar la cama, desconectarlo y bueno.
Con respecto a las estufas de supergas, ¿no?, que hay en muchísimas viviendas del Uruguay, ¿cuánto tiempo hay que hacer el mantenimiento de la conexión de la estufa, ¿no? Es decir, todos los años antes que empiece el invierno, ¿es recomendable que haya una revisación de un técnico con esas estufas?
Y nosotros recomendamos que sí, que todo equipo de calefacción, antes de comenzar el invierno, inclusive la estufa leña también, hacer la limpieza debida del ducto de chimenea.
Sí.
Para todo tipo de calefacción, antes de comenzar el invierno, debe hacerse un mantenimiento predictivo y un chequeo por seguridad, porque pueden fallar ya sea los elementos constitutivos de la propia estufa o los elementos mecánicos que permiten su funcionamiento. Entonces, son todos detalles que hay que tener en cuenta.
Uh-huh. Claro. Me quedó una cosa pendiente de los calentadores, ¿no? Que el año pasado había surgido el tema por algunas explosiones que se habían dado. El mantenimiento justamente también de los calefones y la revisación técnica de las conexiones eléctricas y del calefón en sí mismo, también hay que hacerla con un debido tiempo, porque los calefones dicen 10 años, ¿no? Hay algunos que tienen 10, 15 años. Pero lo que hay que revisar es todo lo que rodea al calefón, ¿no?
No, por supuesto que sí. El calefón, más allá de que esa indicación pueda ser de 10 años, no nos olvidemos que tiene una válvula de seguridad, que tiene un periodo de vida útil más corto.
¿Cuánto más corto?
Son 2 años aproximadamente. Claro. La vida útil de lo que es la válvula de seguridad de un termotanque.
Que la garantía esa de 10 años es un poco ilusoria.
Pero la garantía de 10 años debe ser por el aparato, pero no por las condiciones de seguridad.
Sí, pero vio cómo es el yoruba, ¿no? Compra y dice, garantía 10 años, olvídate.
Nunca más, sí.
Lo cambio cuando tenga nietos.
Hay que tener la previsión, siempre de ser precavido y ser previsores, nunca está de más. Y inclusive,
sí.
Cuando el termotanque explota porque fallan 2 elementos de seguridad. Uno de ellos es el termostato, que no corta cuando no debe cortar a la temperatura cuando está diseñado para el corte. Y cuando ese corte no se produce, se produce un efecto físico, que es la sobrepresión dentro del termotanque con la evaporación del agua, y al no tener un elemento de escape, que es la válvula de seguridad, termina produciendo una explosión de ambiente.
Tremenda explosión es esa, sí. Sí. Lo quiero llevar, en alguna medida, salimos del peligro de la sequía en cuanto a los incendios. Tenemos la sequía en cuanto al agua ahora, ¿no? La sequía como que cambió de color. En vez de pensar en fuego, se piensa en agua por la sequía. Pero llegaron las camionetas nuevas, llegaron los camiones nuevos, llegaron las cosas que tenían, que se habían prometido, que durante el peligro de incendio fueron realmente dramáticos, las dificultades operativas que tenían bomberos.
Bueno, precisamente en el día de hoy, a la hora del mediodía, estamos con el egreso de una tanda de 34 alumnos, en los cuales, conjuntamente con ese egreso, estamos haciendo el lanzamiento de las 10 camionetas Ford Ranger 4x4 que están llegando de la segunda partida, que llegó la primera en marzo, y hoy estamos lanzando las últimas 10, así que tenemos 20 camionetas más. En lo que es la flota liviana, estamos muy bien posicionados.
20 camionetas es importante.
Sí,
no me ¿cuántas importante. Quedan acá y cuántas van para el interior?
Bueno, dentro de la distribución que realizamos, es un detalle que tenemos que tener en cuenta. Nosotros hacemos asignación de vehículos nuevos a ciertas unidades, pero también hacemos redistribución.
Claro.
Y esa redistribución determina que aquella camioneta que estaba en un destacamento capital pueda cubrir una necesidad, un destacamento en una ciudad más pequeña. No sabría decirle en este momento porque la lista es grande, ya le digo, son 20 unidades que van distribuidas por todo el país, muchas acá, otras en el interior, pero es en base a ese estudio, ese análisis de redistribución.
O sea que ligan todos, por decirlo de alguna manera, ligan los destacamentos más pequeños, todo el mundo va a tener como una mayor movilidad.
Y por decirles algo, nosotros tenemos 75 unidades en todo el país, acá tenemos 20 camionetas, pero ya teníamos 25 que fueron compradas en el 2019, que están bastante en muy buenas condiciones, así que casi todo el país va a tener su camioneta.
Su vehículo chico.
Sí, por supuesto, siempre hacemos un estudio de análisis y necesidades por la cantidad de intervenciones que tiene, y si el destacamento amerita o no tener una camioneta, un vehículo rápido para poder cuidar también los vehículos pesados, que claro. Los vehículos pesados nuestros de nuestra flota son bastante...
¿Qué pasa antiguos con el personal, Cleanio? Porque de la Alianza de Bomberos hemos hecho varias entrevistas aquí en los últimos años y siempre están reclamando y hablan de una cantidad muy importante de personas que faltan. Usted nos dice que ahora ingresa personal. ¿Cuánto tiene previsto la Dirección de Bomberos en este año o en el año que viene que ingrese más personal?
Ellos hablaban de 800.
Sí, un número altísimo. Sí, hablaban. Número,
bueno, pero usted había reconocido 400, que faltaban 400.
¿Pero se llega a 400 por lo menos en un año, en este año, el año que viene, o no?
Nosotros tenemos un ingreso, como les decía ahora, de 34, que son producto de retiros y bajas que se fueron generando en la Dirección Nacional de Bomberos. Ese ingreso se va a complementar con 120 más que ingresan ahora en una tanda que va a salir por allá por octubre, noviembre. Y después nos va a quedar un pico, porque seguro nosotros vamos tomando a razón de la posibilidad que tenemos de poder capacitar, porque ello conlleva de la mano instructores, alojamientos, todo eso. Nos queda un pico de más o menos unos 50 o 60 funcionarios más que se van a sumar a fin de año al proceso de ingreso, ¿no?
O sea que usted dijo 400 y van a llegar 200 aproximadamente.
Y aproximadamente, sí, unos 200 ahora. Y bueno, vamos a ver un poco ¿qué proyección hay de futuro? Nosotros estimamos que sí, que con 400 en general podemos mejorar la carga horaria de nuestro personal y también aumentar las dotaciones en los destacamentos más alejados del país, que algunos de ellos tienen tres o cuatro funcionarios de guardia por día.
Sí,
en algunos dos.
Aquel comentario de sí, que hay dos, uno se tiene que quedar y va un bombero. Es eso.
Entonces, son destacamentos de, vamos a decir, de
chiquito,
orden, sí, en el cual el número de intervenciones es reducido, pero seguro, nosotros no podemos desatender la seguridad, y para atender la seguridad nosotros en una dotación básica no queremos que haya menos de 13, entonces, porque va un conductor y dos combatientes, entonces es el estándar que nosotros perseguimos, tener tres funcionarios mínimo por unidad operativa.
Reanio, ¿cómo se viene trabajando con el tema de la salud mental? ¿Ha pasado algún caso de que los bomberos tengan que dejar las guardias y pidan traspaso a las oficinas?
Mire, nosotros tenemos un departamento de seguridad y salud ocupacional en el cual también trabajan un equipo de psicólogos y lo orientamos mucho a la parte profesional cuando tenemos intervenciones complicadas en el cual determinan una asistencia psicológica, lo hacemos. Con respecto a ese tema que usted me dice con el tema de los traslados, es muy complejo, porque nosotros un gran porcentaje, y me atrevería a decir un 60% del personal nuestro es del norte, y a veces lo que nosotros hacemos es priorizar en base a una orden de prelación que tenemos, que inclusive participan los sindicatos, y la orden de prelación se establece por la solicitud más antigua. Los funcionarios más antiguos van generando su solicitud de traslado y cuando hay ingresos son derivados a los departamentos donde pertenecen. Pero es muy difícil poder regular el tema en base a que todos los funcionarios o gran parte de ellos quieren irse a sus localidades, ¿no? Y nosotros también tenemos que atender todo lo que es el sur.
Sí. Me quedó en los vehículos, me quedé pensando, porque usted habló de las camionetas, pero ¿cómo están los vehículos pesados? Que decían los camiones estaban todos con dificultades realmente operativas, mecánicas.
Bueno, los vehículos pesados están en un proceso de reparación, todo lo que tenemos hoy por hoy, que fueron sin lugar a dudas muy deteriorados en lo que fue el verano. Y en julio, agosto, septiembre, no sabemos bien exactamente, nos estarían llegando 10 vehículos nuevos pesados, 5 urbanos forestal y 5 forestales. Esos vehículos son producto de la licitación realizada el año pasado, en el 2022, y con posibilidades de ampliación a 10 más. Entonces, estamos analizando un poco eso, pero también sabemos que los vehículos pesados nuestros son muy costosos. Cada uno de ellos oscila entre los $170,000 a 250. Claro. Entonces, no es un dinero fácil de conseguir en esa materia.
Sí, no es un autito nuevo, sí, no, está claro. No, sí. Por supuesto. Pero entonces, ¿cuántos están en reparación, Rieño? ¿Cuántos están operativos y cuántos en reparación de los grandes?
Y bueno, nosotros de los grandes tenemos una flota de más de 150 vehículos, en lo cual tenemos ahora en proceso de reparación 42 vehículos pesados. Los 42 vehículos pesados, esos van insertándose en los talleres que el Ministerio del Interior tiene convenio, ingresan y bueno, en un proceso como todo van saliendo operativos, pero seguro. El tema es que muchos de ellos, en el verano principalmente, se nos dio más rupturas que reparaciones. Y acompasado eso a la licencia de los talleres convencionales que nosotros ingresamos los vehículos, no nos determinó un tiempo más prolongado en poder recuperar nuestra flota.
Cristiano, sí. En la conferencia del 27 de abril ustedes anunciaron 26.000 hectáreas, más de 26.000 que se quemaron por los incendios forestales de noviembre a marzo, ¿no?
Sí, exactamente. 26.000, a diferencia del año anterior que fueron 36.000 en total.
¿Cuánto ayudó? Sí, ¿cuánto ayudó el tema del el equipamiento que la sociedad forestal invirtió en equipamiento y en tecnología para estar allí encima de cuando se producía un incendio, atacarlo de alguna manera?
Bueno, hay que aclarar dos temas acá. La Sociedad de Productores Forestales siempre colabora en nuestra intervención en aquellos incendios que implican mismo los bosques comerciales de la Sociedad de Productores Forestales, ¿no? Que no fueron tantos, también aclaremos. Fueron, sí, hubieron intervenciones importantes, pero no fueron tantos. La gran mayoría de los incendios que se nos suscitó y sumó esas 26.000 hectáreas fueron en bosques de otra naturaleza, o montes, o campos, o lugares de bañado que sumaron esa superficie. Pero la Sociedad de Productores Forestales tiene integrado un sistema muy bueno y de apoyo logístico muy bueno a la hora de intervenir conjuntamente con nosotros, y nos ha dado muy buenos resultados en base a lo que hicimos el año pasado, inclusive en aquellos incendios donde ellos no interactúan. Sí lo hacemos con los comités departamentales de emergencia, con el Sistema Nacional de Emergencia, y el apoyo institucional nos dio el resultado que nos dio el año pasado, que no tuvimos ningún incendio que en más de 48 horas no fuera controlado. Entonces esa es la diferencia sustancial, porque años anteriores, si nos retrotraemos a años atrás, los incendios sin control duraban semanas.
Sí. Hay un buen trabajo en equipo entonces, entre el Estado y los privados.
Yo creo que el resultado está a la vista. Trabajo en equipo fue muy bueno y creo que lo vamos a seguir utilizando esa metodología, esa estrategia, porque es la clave de fortalecernos ante la debilidad. Pues sabemos que todas las instituciones tienen recursos acotados, nosotros no somos ajenos a ello, y bueno, el interactuar interinstitucionalmente nos ha permitido la fortaleza, ¿no?
Bien, Ricardo Riaño, director de Bomberos, le agradecemos por este tiempo. Llegué a tener 5 mascotas, sé lo que es alimentar 5 perros de mañana, es un tiempo enorme. Pero bueno, le agradecemos este tiempo y esta puesta a punto de la Dirección Nacional de Bomberos, que obviamente, como usted le llama, combatientes, ¿no? Los soldados del fuego, no sabemos lo importante que son hasta que se nos prende fuego la casa. Gracias, bueno. Riaño, que tenga un buen día.
Muchas gracias por todo y que pasen bien ustedes también. Hasta luego.
970 Noticias.